Bienvenidos a APMs, Charlas de Consultorios, el podcast donde visitadores médicos y profesionales de la salud encuentran inspiración, herramientas y experiencias que los impulsan a superar cualquier desafío en su carrera. Si estás listo para aprender, crecer y descubrir nuevas formas de mejorar tu día a día, estás en el lugar correcto. Sin más preámbulos, demos la bienvenida a nuestro anfitrión, el coach Rolando Lobo, quien nos guiará en esta nueva edición. Sin más, empecemos.
¿Qué tienen en común una diseñadora web, una estudiante de veterinaria y una experta en marketing digital? Más de lo que te imaginas. María Salazar, nuestra invitada de hoy, es la prueba viviente de que la creatividad y la versatilidad no tienen límites. Con una experiencia en redes sociales que va desde Instagram hasta TikTok, María ha logrado construir comunidades sólidas en diversos sectores. Pero ¿cómo puede aplicar todo este conocimiento al mundo de la salud? ¿Cómo puede una community manager ayudar a un visitador médico a alcanzar sus objetivos? Quédate y descubrirlo en este nuevo episodio. Pero antes de empezar a charlar con Maru, quiero hacerte un pequeño resumen de su trayectoria. María es una community manager con 3 años de experiencia especializada en crear contenido para redes sociales como Instagram y TikTok. Además, es diseñadora de páginas web y ha estudiado programación en lenguaje Java, aunque no se dedica a ello. Luego nos va a explicar. También es una estudiante avanzada de veterinaria, lo que refleja su interés en diversas áreas. Actualmente maneja múltiples cuentas en sectores como la estética, productos tácticos y en el ámbito inmobiliario en la red RE/MAX, destacándose por su capacidad creativa y estratégica en el marketing digital. Es un gusto tenerte con nosotros y te damos la bienvenida a APM Charlas de Consultorio. Bienvenida, Maru, querida, ¿cómo estás?
Hola, Rolo, ¿cómo estás? Estoy muy, muy contenta de la verdad de que me hayas invitado. Así que es un placer estar acá y espero que mi presencia pueda ayudar a alguien que esté pensando iniciar su camino en las redes.
Bueno, Maru, la verdad que, ¿sabes que yo tenía una duda y lo que quiero es, bueno, que hagamos esto como una charla, no como una entrevista? Me parece que más piola y le va a servir más también a los chicos que nos están escuchando.
Además nos conocemos.
Claro, totalmente. Ahora, lo que quiero saber yo es, ¿cómo puede un community manager ayudar a un visitador médico a ampliar, digamos, su alcance en redes sociales? Yo te cuento, hay visitadores médicos que tienen redes sociales, pero todos boludean con TikTok. No hay un visitador médico que marque, digamos, una tendencia, excepto uno que conozco que se llama Luis Ortega, que es un genio, que trabaja con la red social de LinkedIn. Pero él hace estadística y todo. Es la única persona que él y, bueno, otros chicos más que trabajan en forma seria y profesional nada más que en LinkedIn. ¿Qué pasa con los visitadores médicos para que puedan incursionar, dejarse de boludear con TikTok y pasar a Instagram?
Ok, primero me encanta que fuiste directo a decir van a boludear claro. A TikTok. Bueno, lo esencial creo que es que realmente yo pienso que no hay contenido en redes sociales sobre la salud y los visitadores médicos. Yo no escuché la palabra visitador médico en mi vida hasta que te conocí. O sea, imagínate el impacto, ¿no? Yo no conocía a los visitadores médicos. Una sola vez vi un visitador médico, elegante, un tipo con su bolsito, digamos, pero nunca pude saber bien a qué se dedicaban. ¿Por qué? Porque no tienen presencia en el resto de las personas que no estamos en el área de la salud. ¿Me explicó? Suena medio agresivo, pero es porque siento que les falta mostrarse, exponerse. ¿Qué hacen?
Claro, pero los que estuvimos muchos años en la industria farmacéutica, te podemos decir que el visitador médico no solo es reconocido por el saco y corbata y por la valija, sino también por las puteadas que se comen con los pacientes. Claro, sí. Sí, que se come puteada por los pacientes. Llegamos a un consultorio, por ejemplo, llegas a un consultorio de PAMI, ¿qué te dicen las viejitas que están sentadas? ¡Oh, y otro más! No, yo primero, no va a pasar. Bueno, ya te ponen O sea, ya se te ponen en contra antes de que vos entres al consultorio. Bueno, por eso es muy posible de que vos, al no estar en el ámbito de la salud, no lo conozcas, pero los pasillos de hospitales, los consultorios, está abarrotado de visitadores médicos. Pero es una profesión noble a la cual yo amo, y lo que veo en estos últimos tiempos es que no hay adaptación a las nuevas tecnologías, Maru.
Es que tal cual, tipo, es que yo digo, está perfecto. Yo valoro y respeto completamente todo lo que es cualquier empleo que sea en el área de la salud. El problema es que a mí, por ejemplo, yo no tengo nada que ver con el área de la salud, estoy estudiando ahora veterinaria, y aún así, yo, si me preguntan por salud, digamos, medicina, sí, más centrada en el humano en general, ¿no?
Sí.
Lo primero que pienso son los médicos. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque todos vemos a los médicos, conocemos a los médicos, pero falta más presencia de todos en el ámbito, de los enfermeros, de los visitadores médicos, de... En general, ¿sabes qué? Los únicos que he visto en redes son cirujanos plásticos.
Ah, mira.
Y gente que inyecta, y así. Y entonces, es respetable todo eso, pero ¿cuántas personas más pueden brindar sus conocimientos? ¿Cuántas personas pueden crear comunidades? ¿Cuántas personas pueden compartir experiencias? Se puede crear ahí una gran cantidad de contenido que no se está aprovechando.
Claro, tenés razón. Vos sabés que lo que yo veo, por ejemplo, los APMs tienen comunidades, pero de no justamente de WhatsApp, por ejemplo, pero hacen entre los que son de zona. No veo creación profesional de contenido de visitadores médicos que puedan transmitirle algo al médico, excepto aquellos, por ejemplo, que los laboratorios le obligan a los visitadores médicos a que publiquen en su estado, por ejemplo, de WhatsApp, la foto de un producto, la foto de un lanzamiento, eso. ¿Yo sabes dónde veo más actividad en el aspecto de redes sociales? A las empresas multinacionales. Glaxo, Pfizer.
Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí.
¿Y por qué crees vos que puede pasar eso? ¿Por qué la tienen clara, las empresas multinacionales las tienen re clara con este tema y lo desarrollan bastante bien? Yo lo veo que lo desarrollan, pero muy, muy profundamente. Y las empresas nacionales es como que le dicen al visitador, bueno, voy a aprender esto y nada más. Y en tu estado de WhatsApp mandas esto. Ahora, yo veo, estuve en una conferencia la otra vez, veo que, por ejemplo, no tienen manejo de Canva, no tienen manejo de ChatGPT, no tienen manejo de Gemini, de las inteligencias artificiales, no tiene manejo el visitador médico. Está pelotudeando el visitador médico, la verdad te digo, porque se van a quedar atrás y se van a quedar sin laburo. No digo que la inteligencia artificial, esto lo escuché de un gallego, ¿eh? No lo digo yo, no lo va a dejar sin laburo. ¿Sabes quién lo va a dejar sin laburo? Una chica como vos que vaya a buscar laburo de visitador médico y sepa todo este manejo de redes sociales. Que sepa ChatGPT, que sepa Canva, que sepa Instagram. Entonces, ¿cómo lo vemos ahí? ¿Cómo reaccionamos? ¿Tienen que tomar conciencia los chicos esto o no? ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo la ves vos, Maru?
Mirá, yo siento que se están limitando, se están encerrando entre las paredes de yo me manejo en el área de la salud y listo, voy a este hospital, a esta clínica y listo. Y ahí termina todo lo que yo puedo hacer. Yo creo que una persona se dedique a lo que se dedique puede sacar un beneficio enorme de redes sociales. ¿Por qué? Porque se puede hacer conocer, porque puede generar confianza, porque puede crear su marca personal. O sea, hoy empezás como visitador médico, ¿cómo puedes terminar? Imagínate, ¿no?
Sí.
Te haces una persona grande, el primero en hacer contenido de valor en Instagram o en TikTok, el primer médico en hacer contenido de valor. Pero ¿qué pasa? Es un área muy competitiva, seamos honestos.
Claro.
Es un área muy competitiva, los médicos veo que, lo digo desde mi ignorancia, desde lo que yo veo como paciente o, digamos, de alguien de afuera, ¿no?
Okay.
Externamente. Hay mucha frialdad. Eso tomamos nosotros, ¿no? Desde el otro lado tomamos que hay mucha frialdad, muy pocas ganas a veces de explicar lo que están haciendo, lo que saben, lo que nos van a hacer. Y no digo que esté mal, pero yo creo que estaría bueno humanizar un poco más su trabajo, ya que es muy, muy inspirador, es muy lindo. Yo de chica que quería ser médica, tenía ganas, pero ¿sabes por qué no estudié medicina?
No, ¿por qué?
Porque no quería terminar siendo fría. Yo veía los médicos que he conocido, sí, me dijeron, no, en el camino te vas a hacer más fría. Tipo, veía pocas ganas de explicarme, ¿no? Lo que sabían. Veía pocas ganas, poco tiempo.
Claro.
Entonces, solo hacen su trabajo y es muy valioso su trabajo, ¿eh? Sí, nunca le quitaría valor. Pero hay que humanizarse, no hay que perder eso.
Bueno, vos sabés que yo ayer publiqué un post que se llama Al que le quepa el sallo, o no me acuerdo cómo fue el título, sí. Hay una empresa que se llama Novo Nordisk, que es danesa, y que salió premiada como salió entre las primeras en el trato al personal, a sus visitadores médicos, a sus empleados, a todo eso.
Sí.
Y esa empresa está humanizando la industria farmacéutica. Ahora digo yo, ¿por qué no lo pueden hacer? Ese era un poco mi cuestionamiento al resto de de los laboratorios nacionales y algunas multis también, que le rompen las pelotas a los visitadores y a las visitadoras, que los presionan, que con la cuota de venta, con todo eso. Eso está muy bien porque es tu profesión y lo tenés que hacer. Pero no rompa las pelotas, dale un poco también, dale un poco de alegría, reconocelo. Falta liderazgo también, falta muchísimo liderazgo en la industria farmacéutica. Entonces, están haciendo cualquier cosa, excepto las empresas que la tienen re clara. Novo Nordisk, vuelvo a decir, y no me paga nada Novo Nordisk, es empresa danesa y está entre las mejores que trata al personal. Eso también lo ganó Pfizer hace como 3 o 4 años atrás, o 5 tal vez, que son las empresas que son mejores para trabajar, tipo Google, tipo Apple. Bueno, vamos por ese camino, pero las empresas farmacéuticas acá lo único que quieren, por lo que veo yo, es facturar, facturar, facturar. Y le meten presión y le rompen las pelotas a los visitadores y visitadoras para que lleguen a la cuota de venta. Pero bueno, a ver, si yo te preguntaría, digamos, de todo esto, perdón porque estoy haciendo catarsis, pero en esto te quiero decir, ¿qué herramientas digitales y plataformas le decís? Si quiero empezar yo, te escucha alguno de nuestros oyentes, de los 50 que tenemos, y te dice, sí, ¿con qué puedo arrancar, Maru, para empezar a hacer contenido de valor? Dame dos plataformas que para vos servirían y serían muy útiles.
Ok, yo no tengo miedo acá de decir mis técnicas y mis herramientas secretas. Pero voy a estar mostrando parte de mi trabajo, parte de mis conocimientos. Sí. A eso me refiero con que no tengan miedo de compartir sus propios conocimientos, sí, ¿no? Sus propias experiencias. Bueno, principalmente, líder número uno mundial, Instagram, ¿no es cierto?
Okay.
Instagram es una plataforma no solo de entretenimiento, mucha gente lo ve como entretenimiento, pero también muchos profesionales se exponen en esa red social. Y son mucha gente adulta últimamente, mucha, mucha gente adulta. Es una muy buena plataforma porque tenés facilidad para tener alcance a mucha cantidad de gente. Pero la más importante en este área yo considero que es LinkedIn.
Ah, ok. LinkedIn. Bueno, te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué está teniendo tantos quilombos Instagram? Porque yo lo utilizo, trato de hacer quilombo,
sí,
pero está teniendo unos quilombos que te cambia el algoritmo y la gente se hincha las pelotas. Y TikTok no hace eso. Entonces TikTok, por eso lo duplica o triplica en audiencia. A ver, está bien, si vos vas a ver, yo no me pongo a ver un video de TikTok porque la gente boludea mucho, pero está bien, hay que ser, digamos, abierto a todo. Y la gente se entretiene con TikTok. Y yo también me entretengo con TikTok porque a veces me mato de risa con cosas que son, por ahí pueden parecer ridículas, pero bueno, pero está bien porque también tenemos un poco que nuestras emociones también tenemos que bajarla a tierra. ¿Ok? Bueno, ¿cómo podrías vos, por ejemplo, Maru, ayudar a un APM a hacer contenido de valor, pero que sea relevante para la audiencia? O sea, supongamos que un chabón, un APM, quiere hacer contenido de valor para sus visitadores médicos, para su grupo de visitadores médicos. ¿Cómo lo ayudarías?
Ok, primero te respondo la primera pregunta.
Ahí está, dale. Vamos por parte, dijo.
Ahora Instagram está teniendo una actualización en el algoritmo con la cual no estoy de acuerdo para nada, pero bueno, yo estoy segura de que en breve va a cambiar y va a volver a la normalidad. Pero también Instagram está pasando, lo que vos me nombrás TikTok, está pasando el hecho que pasó entre Facebook e Instagram hace unos años, ¿no? Que la gente utilizaba Facebook de manera más profesional, ¿no es cierto? En un inicio. Claro. Ahora, toda esa gente profesional, ¿a dónde se fue? A Instagram. Ahora, ¿qué está pasando? Los jóvenes están dejando de usar Instagram, ¿no es cierto? Se están yendo a TikTok. La plataforma TikTok está orientada en este momento a un público más joven, ¿no? Mm. La mayor cantidad de espectadores y visualizaciones son gente joven. Y no está mal, ¿eh? Porque se aprovecha también. Es una muy buena plataforma porque el algoritmo es mejor. Te genera más alcance, te genera más visibilidad. Estaría bueno, ¿no? También mudar ese profesionalismo de Instagram también a TikTok. Estaría genial.
Ahora, yo, ¿sabes lo que veo en TikTok, por ejemplo? Que no tiene tantas restricciones como Instagram. Por ejemplo, tiene música. Vos ponés la música que se te canta la pelota.
Hay un par de cositas.
¿Ah, sí?
Depende.
Dale, contale.
No olvidemos que TikTok es una plataforma china.
Sí.
Entonces, ahí te
¿qué quiere decir? ¿Que los chinos se pasan por el culo todo? ¿Cómo es?
No, tipo, por ejemplo, algo que yo les recomiendo desde ahora.
Sí.
Nunca hablar del COVID ni nombrarlo. Ni de cerca.
Ah, mirá.
Te van a meter un ban durísimo, ¿eh? Sí. Te van a sacar la cuenta.
¿Entonces es verdad eso de Shadow Ban?
Sí, real. Pasa mucho más en Instagram, porque Instagram está muy sensible. En general no puedes mostrar. No puedes mostrar contenido que el algoritmo considere violento, agresivo. Una denuncia es suficiente como para que te restrinjan el alcance, que te registren el movimiento que va a generar tu publicación.
Pero mira vos.
Pero es que eso está. No sé quién está manejando en este momento el algoritmo, a quién se le ocurrió que iba a ser buena idea, pero se fueron mal. Y en TikTok, en cambio, hay un poco más de libertad. Es la competencia completa de Instagram. Pero sí hay temas que obviamente mejor no discutirlo a los chinos, así que tengamos cuidado. Por ejemplo, el COVID, ¿no?
Sí.
El área de la salud puede hablar de temas relacionados al COVID, nunca.
Okay.
Nunca lo toques en TikTok, porque te van a meter un shadow ban que va a hacer que tu cuenta... te pueden bajar el video o pueden disminuir tu alcance. O sea, te pueden invisibilizar de cierta manera, sin avisarte, ¿eh?
Ok, ahora decime, ¿se puede hacer contenido serio, por ejemplo, como contenido de valor en TikTok?
Sí, sí se puede. Es que el tema es ese, hay mucha gente que está haciendo contenido serio. Y está bueno, yo creo, mira, te voy a dar mi opinión.
Sí.
¿Sabes lo genial que estaría que un médico o un visitador médico agarre Instagram o TikTok y diga: yo me voy a poner a hacer contenido sobre mi área de trabajo? Dale, ¿cuántas experiencias tienen los médicos? ¿Cuántas cosas vivieron? ¿Cuántas historias para contar? ¿Cuántas historias para compartir? Y hablar con otros médicos o con otros enfermeros o con otros APM, discutir y decir: uy, a mí también esto me pasó, a mí me pasó esto. ¿Cómo manejamos, no sé, las horas sin dormir? Tips, consejos. Está bueno hablar de temas serios.
Sí, porque cómo maneja el estrés, por ejemplo, en la guardia. Eso está bueno. Mira, yo estaba por hacer un podcast de cómo manejan los médicos, pero desde, por ejemplo, desde la visión del coaching, ¿no? No, nunca me voy a meter en un área que no me corresponde, ni tampoco psicológico ni psicoterapéutico. Pero el estrés es un factor muy importante y es un factor que realmente es desgastante para los médicos. Los médicos se pasan 24 o 36 horas de guardia y si no tiene nadie que los viene a relevar, pobres tipos, pobres chicas, están destruidos. Yo lo viví en la guardia cuando estuve internada mi vieja y te puedo asegurar que es nefasto cómo trabajan, no tienen lugar. Y fue en la época también del dengue. Mirá, entonces, doble trabajo. Tenían 4 en la sala de guardia, los ponían a todos en una sala, un quilombo, pero bueno.
Entonces, tenebroso. Te das cuenta, no hace falta que hagas un video riéndote, hablando boludeces, bailando, no. ¿Por qué no te pones la cámara y decís: bueno, voy a contar 3 formas, ¿no? De superar el sueño en esas noches de guardia, ponerle, ¿no? ¿Cuáles son, en mi experiencia, no sé, las cosas que me sirvieron para mantenerme despierto? Y uno dice: bueno, tal cosa a mí no me sirve, tal otra a mí sí. Tomar café, y bueno, ¿hasta qué punto me va a servir? Otra cosa que hago muy bien es lavarme la cara con agua fría. No sé, hablar, contar sus experiencias. ¿Qué les sirve? ¿Comer algo dulce?
Che, qué lindo lo que estás contando, Maru. Y decime, y a mí lo que me... Yo como coach, a mí lo que me interesa preguntarle es: cómo maneja las emociones el médico, porque se le muere gente, porque, viste, que te dé tres tips, no sé, loco, decime, viste, tiene gente en coma, hay gente que viene, yo en la guardia que estuve, había gente que, baleados, tipos que vienen, viste, acuchillados. Entonces, ¿cómo manejas esas emociones?
Suena medio feo, sí. Pero yo, sin tener nada que ver con esa área, me encantaría y me reengancharía a ver a alguien que cuenta, no sé, una vez, story time, ¿no? Se pone, ahora sí. Está muy de moda. En
el story time, sí.
Bueno, story time de cuando tuve guardia y llegó un baleado ahí y estaba ya disociando el tipo. Bueno, ese tipo de contenido, yo lo consumiría, pero porque me da, hay mucha gente, no sé si decir que es morboso eso, pero curiosa, ¿no? Okay. Curiosa. Hay mucha gente curiosa en redes sociales. Sí. Y mucha gente que consume ese tipo de contenido.
Sí.
Y siempre veo, mira, yo consumí un youtuber que habló en un video de historias turbias que le había pasado a médicos. Uh-huh. Y los médicos siempre hablan del anonimato.
Sí.
O sea, pero dale, grabate un video, contá tus experiencias raras. Claro. Incentivá a otros médicos a que cuenten cosas que le hayan pasado. Capaz de terror, capaz turbias, capaz graciosas, tipo, o capaz tristes. Dudas, claro, pero contarlo, bueno. Sirve sí, para desahogarse, sí. Porque tenés que cargar con todo, lo puedes exponer en redes, contar, bueno. Puedes hablar, puedes desahogarte. Yo creo que está bueno compartir eso y a mucha gente le va a interesar.
Sí, la verdad que está bueno la idea que estás tirando. Ojalá que se enganche algún médico, algún visitador médico, alguien también. Y para redondear, a ver, ¿cómo puedo desde yo siendo visitador médico? ¿Qué le puedo aportar a mi comunidad de visitadores médicos, enfermeros? Porque hay que tener en cuenta que los enfermeros son la columna vertebral también de todo lo que es el área de la salud. Porque son el brazo derecho de un médico cuando están en las guardias, de los pacientes.
Sí.
Entonces, ¿cómo yo como APM, ¿Qué Instagram me invento? A ver, ¿qué puedo hacer? Me voy a Instagram, me voy a TikTok. Yo sé que LinkedIn es maravilloso, ¿eh? De hecho, yo lo uso mucho.
Perdón.
Dale, estás perdonada. Dale.
Me perdí en la pregunta.
Bueno,
a ver, vamos de nuevo.
¿Vamos de vuelta? Bueno, ¿cómo puedo yo, desde mi humilde visión de visitador médico, ¿sí?, aportar valor a los médicos, enfermeros, enfermeras, visitadoras médicas, médicos, bueno, toda la gente que trabaja en el ámbito de la salud, inclusive aquellos que son personal paramédico, que son los que te dan el turno en el hospital, la secretaria del médico, bueno, todo eso, ¿cómo le aporto valor con un, no sé? A mí el podcast me sirve para comunicar un montón de cosas, pero desde Instagram, ¿cómo carajo lo hago?
Y, por ejemplo, ¿no? Para darle más valor a toda la gente que está trabajando dentro de una clínica o un hospital.
Sí, sí, correcto.
Me está costando la respuesta, ¿eh? Tipo, me está costando estructurarme porque ya me apagué.
Bueno.
Tranqui, que todo esto no lo voy a poner.
No.
Pausa. Ve que se me nubló el cerebro.
Bueno, no, decime.
Igual, ¿cuál era la pregunta de nuevo?
Sí. ¿Cómo desde mi visión de visitador médico puedo, ¿sí?, aportar contenido de valor? Te la voy a hacer breve. A la comunidad médica, a la comunidad de la salud. Ahí está. ¿Cómo puedo aportar valor? Haciendo story time, story. Eso.
Bueno.
Sí.
Ahora sí. Y yo creo que hay muchas formas de hacer contenido, no solamente con el story time, como te dije antes, sino también dando consejos, dando ideas, ¿no? Contando experiencias de otras personas, abriendo, generando una comunidad, ¿no es cierto?
Claro.
Porque yo veo que hay mucha rivalidad en el área de la salud. Y la hay y la vas a seguir habiendo. No digo que nos amiguemos todos, nos agarremos la mano y listo, se acabó la competencia. Pero lo que digo es que estaría genial hacer una comunidad en serio. Una comunidad, ¿no? Donde se comparta, donde se hable, donde se charle los problemas que hay o las cosas que se podrían mejorar, ¿no? ¿Cuánta gente tiene tantas cosas para decir pero no las dice?
Sí. ¿No? Y vos sabés que yo veo, por ejemplo, Hay gente que utiliza LinkedIn y LinkedIn, como dicen los españoles, en LinkedIn lo que hacen es darle, ahí aportan valor, porque más allá de eso le dan ánimo a la gente que está en la búsqueda laboral, como los visitadores médicos, y los pibes están, te digo, la gran mayoría está decepcionado con la visita médica. Yo hice un podcast de esto diciendo que entran los acomodados, que es verdad, que los dirigentes gremiales te manejan las vacantes para ingresar como visitador médico, y contra todo eso tienen que pelear todos los nuevos que recién se matricularon, ¿sí? Y viven peleando contra esos obstáculos que son insalvables. Aparte, que los laboratorios te piden experiencia, algunos discriminan que seas mujer, y te digo porque yo he pasado más de 20 años reclutando visitadores médicos y sé que es así. Entonces, que no me la vengan a contar. Pero bueno, ¿cómo hacen los pibes?
Te pregunto algo, perdón, interrumpo. Todo eso que me decís es algo que se sabe, ¿no? En
el se sabe,
¿Y lo hablaron en...?
No, se hacen los boludos, los laboratorios hacen la de ellos. No, olvídate.
Y si no lo exponen en redes y comparten, se dan cuenta de que, loco, somos un montón acá.
Claro,
somos un montón viendo lo mismo.
Claro,
¿entendés?
Claro,
¿cuánta
claro,
gente pasa el mismo problema?
Sí.
Yo creo que LinkedIn tiene eso de que está buenísimo porque hay mucha gente motivada compartiendo sus logros, mucha gente motivada compartiendo también decepciones, situaciones. Está bueno LinkedIn realmente, pero sobre visitadores médicos no veo mucho contenido. Yo creo que habría que activar un poco las redes porque
yo te lo puedo decir. Mirá, Luis Ortega, Sergio Quipinti, Marcelo, no me acuerdo cuánto, el otro chico. Son tres, cuatro que siempre están permanentemente dándole manija a LinkedIn, aportando contenido de valor. Estadística, cómo está posicionado. Por ejemplo, Luis Ortega trabaja mucho con lo que es estadística y trabaja mucho con lo que es, digamos, la industria nacional e internacional, ¿sí? Y te da unas estadísticas bárbaras que no la tienen ni los gerentes de los laboratorios. El tipo es un laburante de eso y lo hace gratis. Y no puede conseguir un puesto de visitador médico. Te das cuenta que injusto. Eso me hincha las pelotas, Marco. Eso me hincha las pelotas. Porque Luis se lo merece. Es un tipo que cualquier empresa te lo tendría que tomar para decir, bueno, ponete a hacer estadística. Hacé eso, hacé estadística nada más. Ponelo, el tipo lo pones con una computadora, hace maravilla. ¿Sí? Te maneja un montón de programas. Y bueno, Sergio, que es otro también que fue alumno mío y hace, además hace fotografía, es un genio. Pero tiene aporte de valor de cosas de desarrollo personal, de autoconocimiento. Entonces, esa gente le sirve a estos chicos desahuciados de la visita médica, ¿sí? Para que sigan luchando por sus sueños, para que sigan adelante, porque su objetivo es ser visitador médico. Y lo tienen que lograr, pero muchos tiran la toalla rápido. Entonces, también es un laburo, te digo, que está muy bien pago, pero bueno, tenés que darle tiempo, tenés que hacer, es un proceso, tenés el proceso de búsqueda, y si tenés baja, digamos, si tenés, como yo digo siempre, hay que tener alto, pero muchísima, alto, ¿cómo te puedo decir? Alto sentido de que me voy a frustrar en algún momento, ¿sí? Porque no consigo laburo, sí, bueno, bancala, loco, tenés resiliencia, porque si no, no, dedícate a otra cosa, no te va a servir esto.
Ahora imagínate, como me decís, lo difícil que es conseguir un trabajo como visitador médico, pero imagínate ahora aprovechando todas las herramientas que te brinda la tecnología hoy en día.
Claro.
¿No? Aprovechando las redes sociales para mostrarte, para generar confianza, para crear tu marca personal, para hacerte ver, para exponerte, para exponer tu trabajo, lo bueno que sos en lo que haces, y sobre todo para abrirte oportunidades nuevas.
Bien.
¿Okay? Y conocer nuevas oportunidades. También, me olvidé qué iba a decir.
Bueno, no, yo lo que quería decir es tener alta tolerancia a la frustración.
También.
Esa que también... Después edítalo.
No, pero sobre todo el hecho de aprovechar las inteligencias artificiales. Hoy en día hay mucha gente que le tiene miedo a la inteligencia artificial, totalmente respetable, pero aprovechala, usala, quemala, explotala a tu gusto. Lo mismo las redes sociales. fíjate, sentate a pensar en qué puedo hacer diferente, qué puedo hacer nuevo. Yo ya hoy dije bastante. Entonces hablamos bastante y ya quedamos en que hay muchas opciones para abrir nuevas oportunidades, sí, para hacerte ver, qué es lo más importante, para que vos tengas, o sea, para que vos puedas generar esa confianza en la audiencia.
Qué bueno. Bueno, Maru, si quieren comunicarse alguna PM con vos para que le trabaje las redes sociales, para que lo asesores sobre Instagram y todo, vos tenés Instagram, seguro.
Sí, pero también tengo WhatsApp, también uso LinkedIn, okay, email, lo que la gente prefiera. Ajá. No sé. Yo, si querés, paso mi Instagram.
Sí, ok.
Arroba María. Pausa. No me acuerdo.
Sí, dale.
Difícil encima. Bueno.
¿Cómo?
Si querés, paso mi Instagram, arroba MARREH guión bajo Salazar, las dos veces con Z. Ese es mi Instagram.
Ok, vamos a repetirlo porque es medio confuso, dale. Entonces.
MARREH guión bajo con Z, las dos veces, Salazar.
Ok.
Mare Salazar, básicamente.
Ok, bueno. Si no, me lo piden a mí, coach-rlobo, más fácil, en Instagram y yo le paso la dirección de Maru.
Sí, es un quilombo.
Bueno, nuevamente vamos a seguir convocándote porque me encantó la charla y me parece que todavía tenemos para hablar un poco más de la visita médica.
Me falta aprender y profundizar más en el área de la visita médica también a mí. Okay. Me falta porque, si te soy sincera, trabajo en el área de la salud hay muy poco, como te digo. Okay. ¿Viste? Así, en redes. ¿Por qué? Porque no hacen contenido en redes. Y exacto, tienen ahí todo un mundo para explotar, ¿eh? Así que no se olviden.
Okay.
Dense la oportunidad de probar cosas nuevas, de abrir puertas nuevas también, que capaz salen ganando 10 veces más. Hay que aprovechar todo. Todo lo que la vida tiene ahí adelante es fácil, hay que aprovecharlo. Así que...
¡Qué grande! Eso es una genia, Maru. Me encanta tenerte como... Gracias por haber venido. Y nos estamos viendo pronto.
Nos estamos viendo. Dale. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, besos.
¡Besos! Luego de haber tenido esta interesante charla con nuestra invitada del día de la fecha, damos paso a nuestro segmento Noticias que no le importan a nadie. Tu dosis diaria de información innecesaria e intrascendente.
Gato influencer se retira de las redes sociales por estrés. Un gato influencer con más de 10 millones de seguidores en Instagram anunció su retiro de las redes sociales, alegando estrés y presión por mantener su imagen pública. Su representante, un joven emprendedor que maneja las cuentas del felino, declaró que el gato necesita tiempo para reencontrarse consigo mismo y explorar su lado más espiritual, y que se dedicará a la meditación y a la jardinería. Expertos en comportamiento animal se mostraron escépticos ante la noticia, afirmando que los gatos no meditan ni les interesa la jardinería. Síguenos para más noticias intrascendentes.
Y así llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Si te gustó el contenido de hoy, no olvides suscribirte al podcast y compartirlo con quienes pueda beneficiarse. Soy Rolo, tu anfitrión de APMs, charlas de consultorios. ¡Chau, chau!